música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años.
Presenta este programa Naranja.
Vení a la UM. Abrimos las inscripciones de todas nuestras carreras y cursos cortos, garantizando el 100% de la actividad académica. No pierdas el año. Contamos con la misma tecnología que las mejores universidades del mundo para garantizar que tu formación sea de excelencia. Entra a venialaum.com y entérate de toda nuestra oferta de carreras.
Redlink, servicios tecnológicos para una vida más fácil.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresa a santander.com.ar y conoce nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Aquí estamos con 22 grados un décimo de temperatura, la humedad de 85%, máxima por hoy 27 grados, pero con el cielo apenas nublado. Y es el momento que siempre esperamos también durante toda la semana, que es hablar con Débora Solnit, que es su programa, que es En Red. Cuántas cosas que nos va a enseñar y siempre aprendemos con Débora Solnit. Bienvenida. ¿Estás por ahí, Débora? Bueno, ya estamos dando la bienvenida a nuestro programa En Red. Allí lo tenemos, ¿eh? Hola, Débora, ¿cómo estás? Bienvenida.
Acá estoy, buen día para todos. Súper contenta con este día divino y con las energías a full, ¿no? La batería súper cargada después de los propietarios de un smartphone de esta marca. Es que LG también informó que va a proporcionar soporte de servicio de actualizaciones de software para sus dispositivos durante un tiempo que va a variar según la región. Así que si alguien que nos está escuchando tiene un teléfono LG, bueno, no se preocupe, que por un tiempo va a contar con actualizaciones, con soporte, repuestos y demás. Pero bueno, un fabricante menos en el mercado internacional de teléfonos inteligentes.
Es mi caso, Débora.
No me digas.
Sí, tengo en mis manos un LG, ¿qué hago?
¡Qué puntería! Bueno, cuando tengas que cambiar tu teléfono, ya sabes qué marca tachar, digamos.
Sí, sí, pero...
te vas con otra.
Pero digo, ¿lo sigo usando?
Claro, sí, sí, no pasa nada, lo puedes seguir usando tranquilamente. El soporte, las actualizaciones y demás van a continuar durante un largo periodo de tiempo y el fabricante va a informar con suficiente antelación cuando deje de seguir trabajando las actualizaciones y demás, pero lo puedes seguir usando. Lógicamente, si te vas a comprar un teléfono nuevo que no sea de esa marca, claro, hay muchas otras.
Hay que salir a comprarse un celu,
¿eh? Y sí, hay de todos los precios, pero la verdad es que es un dispositivo de uso elemental, imprescindible, te diría.
Sí, sí. Yo vivo con el celular en la mano, va, como yo, como tantos, ¿no? Pero básicamente por trabajo, más que todo.
Exacto, para trabajo, para la comunicación, para incluso para hacer tareas cotidianas, como puede ser guardar la lista del supermercado, no sé, para todo.
Si vos sí, te no, pones a tanto no llego.
Cada cosa que haces, no haces la lista del supermercado, vos, bueno, no importa, pero seguramente harás un montón de otras cosas. De despertador, ¿no lo usás para despertarte a la mañana, a la alarma?
Pero sí, si no, sigo de largo.
son muchos dispositivos en uno solo. ¿Qué te parece si empezamos con las entrevistas? Quique, ¿tenés ganas de aprender?
Pero claro que sí, para eso te estábamos esperando.
Perfecto. Bueno, hace bastante tiempo que la idea es empezar a hablar cada vez más de criptomonedas, porque hay mucho interés por parte de los argentinos por aprender acerca de este mundo que parece tan complicado, tan lejano, pero a la vez tan sencillo. Pero bueno, hay tantas dudas en torno a este tema que me pareció súper interesante poder conversar con Mariano Krayem, que es el CTO y cofundador de Satoshi Tango, que es una plataforma para comprar y vender criptomonedas. Mariano, buenos días, ¿me escuchás?
Bueno, sí, buenos días, Débora, ¿me escuchan bien?
Perfecto. Mariano, desde hace dos meses que no paro de recibir consultas de amigas, conocidos y demás sobre cómo invertir en criptos, y aparte uno va por la calle y ve publicidad por todos lados acerca de que una opción inteligente sería invertir ya sea en criptos, monedas tradicionales o stablecoins. ¿Qué es lo que está pasando? Que en un par de meses se revolucionó todo.
Bueno, estamos en la mitad de lo que nosotros llamamos un bull market. Esto sucedió varias veces. La última vez conocida fue en el 2017, cuando Bitcoin trepó de 1.000 a 19 mil dólares, hizo 19x de rendimiento y empieza la locura y el frenesí por entrar. Después corrige, tiene una corrección importante y pasa lo siguiente, que es lo que nosotros llamamos la profecía autocumplida, en donde la gente tiene miedo de que el Bitcoin caiga, por ende vende, por ende el Bitcoin termina cayendo. Hoy por hoy estamos en un momento, como te decía, es un año claramente de bull market, donde el precio de Bitcoin no para de subir, y se cumple otra de las teorías que suele pasar, que es el FOMO, que es el Fear of Missing Out, que es el miedo que tiene la gente de quedarse fuera de la movida. Entonces empiezan a ingresar sin parar, y los que tienen bitcoins no los quieren vender, y bueno, eso hace que el alza se produzca, ¿no? Y los movimientos son verdaderamente importantes.
Pero dado que ustedes están en varios países de América Latina, quisiera saber si hay cierta particularidad por parte de los argentinos en relación a que por ahí el peso pierde valor y demás, y las criptos sirven como refugio de valor. O sea, ¿hay alguna particularidad dentro de los argentinos en torno al cripto comparado con el resto de los latinoamericanos?
Y sí, la realidad es que los argentinos en ese sentido estamos instruidos, ¿no? Porque el país nos tiene a maltraer. Por ende, la gente busca un refugio de valor. Hoy no se puede comprar dólares o muy pocos, y la verdad que el Bitcoin como refugio de valor es interesante, ¿no? De todas formas, también como mencionaste antes, hace poco se lanzaron las stablecoins, que son monedas basadas, ancladas en el dólar. Hay varios tipos de stablecoins, pero para darte una idea, no sé, por ejemplo, existe USDC, que es una stablecoin creada por dos empresas norteamericanas muy grandes, en donde ellos reciben un dólar físico y hay empresas que lo auditan y emiten un token por ese dólar. Cuando alguien retira ese dólar, vuelven a retirar el token que se generó.
Por ende, discúlpame que te interrumpa, pero no, cuando uno compra un DAI a un dólar, el sí. dólar a qué ¿qué cotización del dólar tenemos que considerar? ¿Lo compramos sí. ¿Es el dólar blue? ¿Es el oficial?
Está más cerca del dólar blue. Está más cerca del dólar blue.
O sea que para las personas que tienen la posibilidad de comprar estos $200 mensuales, les convendría, o sea, es más barato comprar estos $200 mensuales que ir a comprar un DAI.
Es correcto. Sí.
Ajá, perfecto. Bueno, ¿qué le recomendarías a un pequeño inversor inicial? Que vaya por el Bitcoin o por el Ether, que es la segunda criptomoneda más importante, o quizás que se refugie más en las stablecoins como el DAI.
Y mirá, cada una tiene su valor, en el sentido de que uno con los stablecoins conserva el valor del dólar, pero con el Bitcoin uno cree que lo que va a hacer es ganar en dólares. Entonces, yo recomendaría, o por lo menos yo lo que hago es tener 90% en Bitcoin, un 10% en Ether, y por ahora le vengo escapando a las stablecoins. Más que nada porque inflación hay en todo el mundo. Estados Unidos también imprime dinero. Por ende, bueno, lo que zafa de todo eso en este sentido es el Bitcoin. El Bitcoin es limitado. Va a haber 21 millones de Bitcoins y no va a haber más. La emisión del Bitcoin está programada para que sea deflacionaria. Cada 4 años sucede un evento que se llama halving, en donde se reduce la emisión en un 50%. Y ya estamos casi a emitidos en 18 millones de Bitcoins. No quedan muchos. Entonces, es un activo finito. Bueno,
¿y con el Ether qué va a pasar?
Verdaderamente no lo sé. Tampoco lo sé con el Bitcoin. O sea, es una especulación a fin de cuentas. Nadie sabe exactamente lo que va a suceder. Pero bueno, todos tienen proyecciones prometedoras a futuro.
Perfecto. Imagínate que yo tengo 10 mil pesos y quiero comprar criptos. Y luego hay una devaluación. Compro DAI, compro Ether, la que sea. Y luego hay una devaluación del peso.
Sí.
Yo ganaría automáticamente porque tengo más. Porque no tengo más pesos, sino que tengo criptos.
Es correcto. Pensándolo en pesos, sí. O sea, uno tiene, al pasarse tanto a los dólares físicos como a los dólares digitales, vas a tener mayor cantidad de pesos en caso de una devaluación. Estás cubierta en ese sentido.
Perfecto. Ahora, ustedes, recorriendo la plataforma de ustedes, veo que hay, si yo tengo criptos, tengo la opción después de cambiarlos a pesos o de cambiarlos a dólares.
Es correcto.
Si yo lo cambio a dólares y a eso lo transfiero a mi cuenta bancaria, ¿esos dólares van a parar a mi caja de ahorro en dólares y yo puedo ir por ventanilla a retirar billetes?
Nosotros no hacemos transferencia bancaria en dólares. Vos te podés parar en dólares por una cuestión de trading, donde la gente lo que hace es especular a una suba, entonces entran, compran, los venden en dólares y los recompran más adelante, o los cambian por pesos y los retiran. Pero nosotros no hacemos transferencia en dólares.
Ah, o sea que, para hacerlo más explícito, siempre que yo quiera sacar la plata desde Satoshi Tango, tengo que ir a la cuenta de pesos.
Es correcto, sí.
Perfecto. Y si yo transfiero criptomonedas, te estoy haciendo las preguntas más frecuentes que
no, sí, no hay problema, al contrario.
Si yo transfiero criptomonedas a otro usuario que está en otro país y que usa otra wallet, otra plataforma y demás, recibe un mensaje diciendo Deborah Slotnitsky le transfirió a Mariano Kraim un Bitcoin, o qué aparece? Digo, no, para impulsar, sí, esto de la transferencia o la compraventa de criptos entre personas.
Claro, las direcciones de Bitcoin son anónimas, pero sí son trazables. Vos te vas a poner de acuerdo con esa persona que está del otro lado del mundo, esa persona te va a brindar una dirección de Bitcoins, vos le vas a transferir la cantidad que hayan acordado, y ambos van a ver en el libro abierto, que es el blockchain, que esa transacción llegó. Acá no hay "te envié, pero yo no recibí", como puede suceder con una transferencia bancaria. Vos, a los 10 minutos de enviar los Bitcoins, está en el blockchain que esa transferencia sucedió. Y ahora la otra cuenta, o sea, la otra dirección, tiene esos Bitcoins.
Entonces, si por ejemplo yo quiero, no sé, quiero hacer una colecta para comprarme X cosas y le digo a mis seguidores en Twitter, transfiéranme 10 centavos de Bitcoin para colaborar conmigo, a mí, sí, me van a llegar como un montón de direcciones, pero no voy a poder identificar si el dinero o la cripto me llegó de Juan, Pepe o Raulito.
No.
¿Cómo lo hago?
No vas a poder identificar de quién te llegó la cripto. Simplemente vas a recibir lo que tienen las billeteras es, cada vez que vos querés recibir Bitcoins, genera una dirección nueva. Entonces, vos le vas a dar una dirección a cada uno, en caso de que quieras. Y ahí sí vas a poder identificar de quién recibiste.
Ah, pero sería mucho más complejo que hacer una colecta con una cuenta bancaria tradicional.
Si tenés que saber de quién lo recibís, sí. De todas formas, estamos hablando en el chato del Bitcoin, es decir, el Bitcoin base. Después hay un montón de emprendimientos, plataformas, empresas que te van a permitir hacer lo que vos querés. Hay plataformas que te permiten hacer eso. ¿Ahí me escuchan?
Sí, aquí estamos.
Hola.
Sí, se entrecortó la última pregunta.
Mariano, ¿cómo es el sistema de retirar efectivo desde un domicilio?
No, simplemente uno pone retirar y se le envía el efectivo.
Viene una moto y me trae los pesos.
Es correcto. También puedes retirar por Rapipago y Pago Fácil. Generás una orden, te acercás a un Rapipago y el Rapipago te da el dinero en efectivo.
¿Y te dejan algún recibo? ¿Esto está disponible en todo el país o solo en CABA?
El efectivo está disponible solo en CABA. Los Rapipagos es, bueno, los que estén en la Argentina distribuidos. No son todos, pero una gran cantidad. Hay varios puntos de venta.
Perfecto. Después, otro tema del cual estuve leyendo un poco es el de la ICO o ICO, lo que es la oferta inicial de moneda que se utiliza para la financiación de un proyecto empresarial con criptomonedas.
Sí.
Si bien este concepto lleva un tiempo, es como que no hemos visto sobre este tema en Argentina, más que alguna cosita que leí por ahí con una bodega. ¿Es complejo lanzar una oferta inicial de este tipo? ¿Falta masa crítica? ¿Cómo es el tema?
Es complejo lanzarlo porque se necesita desarrollarlo tecnológicamente. Fue una fiebre las ICOs en el anterior bull market, en el 2017, donde se crea... el mercado daba para todo, se creaban monedas para hacer crowdfundings con proyectos que muchos se llevaron a cabo y muchos otros no. Pero bueno, si el proyecto es válido y recibe la financiación, ellos prometen que después con esa moneda puedas hacer algo dentro de ese proyecto y que va a valer más porque el proyecto, bueno, lo va a meritar.
¿Pero pensás que en el mediano o largo plazo esto va a ser como una opción, no sé si popular, pero por lo menos va a existir esta opción? Por ejemplo, si quiero, no sé, juntar criptos para levantar un edificio o para financiar cualquier tipo de actividad.
Yo creo que sí, de hecho ya funciona, ya hay proyectos que se generaron a través de una ICO, pero bueno, es como todo, uno tiene que creer dónde está poniendo su dinero.
Sí, porque aparte lo interesante es que uno puede vender como las acciones, ¿no? Como
exacto, está fuera, exacto. Vos podrías vender tu participación en el momento que quieras. De eso ahora,
si una empresa quiere innovar utilizando criptos de alguna manera, ¿se te ocurre alguna manera? Si quiere decir, bueno... ya que me decís que la oferta inicial, el ICO es tan complejo, si quiero decir, bueno, transfiéranme bitcoins, es tan anónimo, o sea, ¿qué vuelta se te ocurre?
Bueno, ahora están de moda los tokens no fungibles, los NFT, que quizás los escuchaste, y se están vendiendo obras de artes valuadas en millones de dólares digitales. Es casi una locura.
Salió por todo el mundo, evaluada como en, no sé si 6.000 o 600.000 o un número
fue, así. La más conocida fue una subasta que llegó a 60 millones de dólares.
Exacto.
Pero después, por ejemplo, el CEO de Twitter, Jack Dorsey, vendió su primer tweet en un token no fungible en 2 millones y medio de dólares.
¿Y cómo es esto del token no fungible, así entendemos todos?
Bueno, básicamente le da la propiedad de algún activo digital a una persona en particular que después va a poder vender. Es básicamente eso, son coleccionables, tienen valor únicos porque son elementos únicos.
¿Y es fácil adquirir uno, comercializarlo, lanzarlo?
Es muy fácil, hay plataformas online, marketplace, en donde se adquieren. Básicamente se ingresa por lo general con Ethereum. También se puede ingresar con Bitcoin y uno compra el token no fungible que le guste, digamos. Pero es toda una moda en este momento.
Ahora, si viene una persona y te dice, Mariano, todos mis ahorros son 50.000 pesos y yo los quiero invertir en criptomonedas, ¿qué le dirías?
Yo le diría que no invierta lo que no esté dispuesto a perder. Aún en estos tiempos en donde todo parecería que Bitcoin ya está validado, Y que es muy difícil que valga cero, o sea, que se destruya absolutamente, no recomiendo que inviertan todo. Hay que invertir con cautela, es un activo que fluctúa de manera muy brusca y hay que tener tiempo, además. Por lo menos 5 o 10 años en una inversión de Bitcoin uno tiene que poder esperar. Si vos vas a invertir 50 mil pesos que vas a necesitar para pagar, por ejemplo, el alquiler en los próximos 2 meses, y no te lo aconsejo, es una lotería.
Exactamente, yo lo que percibo de la gente que me viene a preguntar a mí, que yo no, o sea, desconozco muchísimo sobre el mundo cripto, pero bueno, como periodista de tecnología vienen y me preguntan, la sensación que tengo es que la gente quiere salvarse.
Sí.
Entonces, correcto. La idea no es resguardarse del peso o hacer una inversión a largo plazo,
sí,
sino
la
que
gente dice, quiere hacerse
rica. Quiero comprar un comprar un departamento, pongo 50 mil pesos en bitcoins y ¿cuándo me lo compro el departamento? Viene
sí,
por ahí.
Tal cual. Bueno, acá no hay magia, por eso digo, hay que tomarlo con cautela, es una inversión más, es una inversión de riesgo, y lo que yo recomiendo, lo vuelvo a repetir, y no me gusta dar consejos de inversión porque el Bitcoin puede caer y me van a venir a buscar, es tienes que tener tiempo para esperar, porque la tecnología es disruptiva al nivel de internet, ese nivel de disrupción tiene. Uno se paraba en 1990 o en el 91 en los inicios de internet y no sabía dónde iba a terminar. Hoy se ve que todo pasa por internet. Bueno, yo creo que al Bitcoin le faltan muchas capas todavía, pero va hacia eso.
Perfecto. Mariano, muchísimas gracias por tu paciencia. Te he hecho un montón de preguntas. Llevamos casi medio programa conversando. Es que realmente hay mucho interés y mucho desconocimiento por el mundo cripto y siempre es muy importante concientizar y educar y que la gente sepa en qué va a invertir y cuánto debe invertir y qué hay detrás de todo esto que parece tan mágico y tan misterioso al mismo tiempo para muchas personas.
No, por supuesto. Nosotros en la plataforma, además de comprar y vender, intentamos educar a la gente. Hay todo un blog con herramientas para que la gente se pueda educar. Así que están todos invitados a satoshitango.com a probar, a aprender y a invertir en caso de que crean conveniente.
Perfecto, muchísimas gracias, Mariano Krajem, CTO y cofundador de Satoshi Tango. En algunas semanas te volveremos a molestar para que nos des más información. Muchas gracias.
Con mucho gusto, un abrazo.
Y aquí estamos compartiendo el programa en red, el programa de Deborah Slotnitsky. El WhatsApp para los mensajes 1155-77-1192, 1155-77-1192. Entramos por una pausa musical, pero Deborah, cuando volvamos de la pausa, no sabés el lío que se armó con las consultas aquí en el WhatsApp con el tema de LG. Todo el mundo dice, yo tengo LG, ¿qué hago? Después de la pausa, Débora.
Dale, cómo no, dale.
Presenta este programa Naranja. En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresa a santander.com.ar y conocé nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Vení a la UM. Abrimos las inscripciones de todas nuestras carreras y cursos cortos, garantizando el 100% de la actividad académica. No pierdas el año. Contamos con la misma tecnología que las mejores universidades del mundo para garantizar que tu formación sea de excelencia. Entra a venialaum.com y entérate de toda nuestra oferta de carreras.
Redlink. Servicios tecnológicos para una vida más fácil.
I wanna know when I can go back and get you.
Seguimos compartiendo el programa en red, el programa de Débora Slotnitsky, 22 grados 4 décimos es la temperatura, humedad 82%, máxima por hoy 27 grados con el cielo parcialmente nublado nada más, un día muy lindo por delante. Bueno, aquí estamos nuevamente con Débora Slotnitsky. El WhatsApp para los mensajes, como decíamos, es el 1155-771192 o 1155-771192. La pregunta que quedaba pendiente, Débora, muchísima gente comunicándose, preguntando. Débora, ¿qué pasa con LG?
Bueno, como comentaba al inicio del programa, LG decide que no va a fabricar más celulares para enfocarse en otras áreas como robótica e inteligencia artificial, pero va a continuar durante un periodo prolongado de tiempo con las actualizaciones para los sistemas operativos y demás de los celulares que ya están en el mercado, por lo que los propietarios de un dispositivo LG no tienen por qué preocuparse. Sigue el servicio técnico, siguen las actualizaciones de software, pero claramente si hoy tenés que comprarte un teléfono, lo ideal sería apelar por otras marcas, aunque imagino que va a bajar drásticamente el precio de los dispositivos LG, o sea que si uno tiene un presupuesto limitado, bueno, podría comprarse un teléfono de estos, pero lo ideal sería ir con una marca que tenga larga vida por delante en cuanto a sus dispositivos.
Muy bien, gracias por siempre por los consejos. ¿Qué más tenemos, Débora?
Una cosa tiene que ver con la otra. Te decía que LG decide no fabricar más celulares para enfocarse en robótica e inteligencia artificial. E inteligencia artificial es una tecnología, una disciplina que tiene varias décadas de existencia, pero ahora pegó como una disrupción muy interesante, y de hecho es una de las tecnologías que protagonizan la cuarta revolución industrial en la que ya estamos viviendo. Y en este sentido está en conversación con nosotros, que le vamos a hacer un montón de preguntas, Evandro Armelín, que es director de Data Analytics en la consultora Everis. Y el motivo por el cual me interesa que hablemos es que el uso de inteligencia artificial en los emprendimientos latinoamericanos aumentó del 32% en 2018 al 48% en el año 2020. Y este dato surge justamente de una encuesta realizada por la consultora Everis y Endeavor, que es una organización mundial que nuclea emprendimientos de todo tipo. Vamos a decir, por supuesto, que la inteligencia artificial está por todos lados, que no es algo que esté solamente en cohetes que van a que despegan de la NASA, sino que los agricultores lo utilizan cuando vuelan drones para monitorear la salud de las plantas. También las tiendas utilizan chatbots, y seguro, Quique, que vos has hablado mil veces con chatbots para hacerle preguntas en los websites de las marcas y demás. El estudio mencionado dice que inteligencia artificial se usa más que nada en empresas de software y servicios vinculados a la informática, después en e-commerce y retail, también en salud y en servicios financieros. Evandro, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Natalia. ¿Bien, y tú? ¿Natalia o Débora? Perdón.
Débora, Natalia Débora. Es la productora. Buenos días. Bueno, el estudio dice que el 48% de los emprendimientos de la región están utilizando inteligencia artificial, pero la pregunta es, ¿esto es mucho o es poco en comparación con lo que pasa en otras partes del mundo?
Te digo, Débora. Bueno, antes de empezar, Quería agradecer a todos la invitación y ya pedirles disculpas por mi acento, ¿no? No soy en español, no tengo español fluente, soy brasileño, pero intentaré hacer lo mejor que pueda. Te digo, el 48% la verdad es parte de un indicador que Everis ha creado junto con Endeavor para medir el grado de evolución de adopción de la inteligencia artificial dentro de los emprendimientos en América Latina. Es un indicador que va de 0 a 1. Entonces, la principal información que se saca de ahí es que en el estudio que hicimos hace 2 años, el nivel que teníamos era un 32%, y saltamos a un 48%, que ya indica que estamos en otro estágio, que estamos en otra fase de utilización. Indo directo a tu pregunta, no es un buen número si nos comparamos con los principales polos de desarrollo, con los principales centros de desarrollo de ese tipo de tecnología, que son Estados Unidos, China y Europa. No es un buen número, pero indica sí. Lo que es importante para nosotros es que ya pasamos del punto de inflexión. Ya dejamos de estar en un estadio donde simplemente probamos la tecnología, intentamos descubrir lo que se puede hacer con la tecnología y empezamos a tener la inteligencia artificial aplicada masivamente en nuestros negocios, principalmente en los negocios de los emprendedores.
Perfecto. ¿Qué pasa con la escasez de talentos? ¿Es esta una barrera para que las empresas adopten inteligencia artificial? ¿O acaso una de las barreras es que no saben el potencial de esta disciplina?
Los dos. La verdad es que son los dos. Yo no soy capaz de decirle cuál es la principal, porque eso depende mucho de la compañía, del contexto donde estamos, pero son los dos principales problemas. Empezando por el tema de la escasez de talento que tú comentaste. No existe. La verdad es que el mercado, la disponibilidad de talentos para este tipo de solución ya acabó. Ya no existe disponibilidad. Y no generamos, la verdad es que no generamos el conocimiento y la capacidad que necesitamos y que nuestras compañías necesitan consumir para desarrollar este tipo de soluciones. Nuestras universidades no generan la cantidad de conocimiento o de personas con este conocimiento necesaria. Las compañías no entrenan el suficiente. No hay estrategias de impulso de gobierno estructurales para generación de ese tipo de capacidad. Entonces, este es uno de los principales problemas que tenemos hoy. El típico perfil del científico de datos o del especialista en machine learning, inteligencia artificial, es uno de los perfiles que tienen el más gran déficit en todo el mundo. Y en América Latina este problema es peor, porque generamos poco. Y hablando un poquito del conocimiento de la aplicación, esto también es un gran problema. Para los emprendedores esto es un poco menos importante, pero es muy importante en todo el mundo corporativo. Hay poco conocimiento de las personas dentro de las compañías hoy de los problemas que se puede solucionar con inteligencia artificial, para qué se puede aplicar la inteligencia artificial. Y esta falta de conocimiento está en todos los niveles, desde los niveles más bajos hasta los niveles ejecutivos más altos. Los problemas pasan por delante de las personas. Las personas no saben que un algoritmo de inteligencia artificial de machine learning podría solucionar este problema. Entonces, lo que pasa es que muchas veces no aplicamos inteligencia artificial porque ni siquiera pensamos que sería una solución posible o viable. Y la verdad es que ya podemos aplicar inteligencia artificial para la gran mayoría de los problemas que tenemos en la vida hoy.
¿Y qué hacemos con todo esto que me estás contando? Porque algo hay que hacer. ¿Faltan profesionales? ¿Habrá que incentivar a los jóvenes desde que van al secundario? No sé, porque además, por lo menos en Argentina, acaba de salir al ranking de las carreras más elegidas por las personas y siguen siendo las mismas: medicina, derecho, nutrición. Y las ingenierías recién están como en el séptimo o octavo puesto.
Sí, y te digo que en Brasil la situación debe ser igual, que es el país de donde soy. Bueno, para mí la parte de los talentos, esto es parte de una campaña cultural que tenemos que hacer. Tenemos que invertir como gobierno, como país, como compañías, en explicar a las personas y a la gente la importancia que esto tiene para el futuro. Intentar hacer con que comprendan, con que todos comprendan el impacto que eso va a tener en nuestra vida, el impacto que esto va a tener en las profesiones, en los trabajos que tenemos hoy en día. Y la necesidad que existe de que comprendamos la tecnología y seamos capaces de trabajar con ella. Tenemos que desde el gobierno, desde órganos, los departamentos de gobierno, fomentar el desarrollo de esto en la sociedad, el desarrollo de la cultura y el desarrollo más técnico de las personas en las universidades. El gobierno tiene que dar el apoyo y el incentivo. Y desde la iniciativa privada, desde las compañías, hacer lo mismo. Formar a la gente, explicar a la gente que todos los procesos de todas las compañías en el mundo en un par de años van a tener inteligencia artificial y las compañías también tienen que apoyar y ayudar a la sociedad en el proceso de formación de estas personas, en el proceso de generación de conocimiento.
También es cierto que muchas personas dicen: no me voy a dedicar a algo tan difícil que quizás no me recibo en la universidad o que tengo que dedicar 1000 horas al día y me quedo sin vivir porque tengo que estar estudiando y demás. ¿Es así? ¿Es tan complicado? ¿Es tan difícil? ¿Hay que ser tan inteligente o tener tantas habilidades de matemáticas y demás para dedicarse a esto? ¿O cualquier persona con sus capacidades cognitivas normales puede ser un especialista en inteligencia artificial?
Bueno, buena pregunta, Débora. Pero voy a hacer un breve comentario sobre su primera frase. Es que no me quiero dedicar a eso. Es que esto no es una opción. No sé si es una opción. El trabajo de todos, todos nosotros, nuestro trabajo va a estar impactado por inteligencia artificial. Entonces, conocerla no es una opción. Todos tenemos que saber un poquito de ella. Y no, y la segunda parte, no, tú no tienes que ser un Albert Einstein, no tienes que ser un genio para trabajar con eso. Es verdad que las personas que hacen el desarrollo de la tecnología, que hacen la evolución de la tecnología, sí están en patamares de conocimiento específicos bastante evolucionados. Pero hay cómo trabajar con la inteligencia artificial. Hay un papel para todos en el mundo de la inteligencia artificial que no exige que tú seas un doctorado, que tenga un doctorado en estadística o que sea un matemático de alto nivel. Hay espacio para todos. Incluso hay herramientas hoy en día que permiten que personas que no tienen la formación necesaria puedan trabajar con estos temas y desarrollar los algoritmos que te puedan apoyar en su trabajo sin que tú tengas una formación específica súper profunda sobre el asunto.
Perfecto. Bueno, Evandro Armelín, director de Data y Analytics de Everis, muchas gracias por tus respuestas. Y la verdad es que si América Latina quiere evolucionar para pasar de ser una región productora de materias primas a ser exportadora de conocimiento y demás, bueno, la inteligencia artificial es un nicho súper, súper interesante donde hay pleno empleo y tiene todas las chances para que la gente pueda obtener buenos trabajos, buenos salarios y ayudar a que evolucionen el resto de todas las industrias.
Seguro. Débora, yo agradezco la oportunidad y estoy de acuerdo contigo. América Latina ya empieza a tener un gap si comparada con los países más evolucionados tecnológicamente en los temas de inteligencia artificial, y tenemos que tratar de eso bastante pronto, porque de otra manera el gap va a ser más grande y la situación que vamos a tener acá en el futuro va a ser la misma que vivimos hoy por cuenta de las otras revoluciones industriales que nosotros no acompañamos. Tenemos que dar, de alguna manera, garantizar que somos capaces de acompañar a esta revolución industrial y que no quedamos atrás una vez más.
Perfecto, muchísimas gracias por tus respuestas y que tengas una linda semana.
Gracias a todos.
Compartiendo nuestro programa en red, el programa de Débora Slotnitsky. Esta noticia, Débora, ya está en el boletín oficial. Trabajadores del CESI y de PAMI deben volver a la presencialidad. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que no se encuentra familiarizada con la tecnología. ¿Qué me contás?
Terrible. Tenemos que desarrollar todas las habilidades digitales, no importa la edad, no importa a qué nos dediquemos. Son habilidades básicas del siglo XXI, como en el siglo anterior era saber leer y escribir. Bueno, ahora también se suma todo esto de saber utilizar un poco las herramientas digitales con criterio y demás. Y eso incluye también saber utilizar las redes sociales para no estar poniendo información privada.
Incluye que te atiendan, además, ¿no?
Ay, sí, ni hablar, por supuesto. Bueno, hoy tenemos un día con unas entrevistas súper interesantes, estamos aprendiendo muchísimo. Y ahora viene un tema que tiene que ver con que el pasado 2 de abril fue el Día Mundial de la Concientización del Autismo. Y hay que recordar que, si bien todos vivimos bastante estresados en el marco de esta pandemia y demás, el nivel de estrés que viven las familias con hijos con autismo es 3 veces superior a las de las familias sin hijos con autismo. Recordemos que los niños dentro del espectro autista transitan momentos de mucha tensión cuando salen a espacios públicos y no logran comunicarse con los demás y tampoco pueden comprender fácilmente lo que sucede a su alrededor. Entonces, a raíz de esta situación y a raíz de esta efeméride, se lanzó una aplicación web para que las personas con autismo puedan elegir su menú cuando van a un bar, a un restaurante, una confitería. La aplicación se llama Salidas Inclusivas y fue desarrollada por Microsoft y Shifta junto con la ONG Salidas Inclusivas, que es una organización que trabaja para promover justamente esto de los espacios accesibles para las personas que están dentro de este llamado espectro autista. Así que está en línea con nosotros Cecilia Kuf, que es directora de marketing y operaciones de Microsoft y además lidera un área de accesibilidad y se encargó de este proyecto, que en concreto la aplicación lo que hace es ayudar a traducir el menú de un local gastronómico común a distintos pictogramas para que la persona con autismo le resulte más sencillo elegir lo que quiere consumir. ¿Es así, Cecilia? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Débora, y a todos. Gracias por darnos este espacio. Sí, la respuesta a tu pregunta es sí, es así tal cual vos lo mencionaste. Básicamente la aplicación es una aplicación web que desarrolló la gente de Shifta, como vos bien lo mencionaste, y que lo que permite es que cualquier restaurante o local gastronómico que lo desee pueda traducir su menú, su carta, a pictogramas, y que de esa manera las personas, los niños, ¿no?, que padecen esta condición de espectro autista, puedan leer, puedan entender, puedan ganar independencia y autonomía a la hora de tener salidas recreativas con su familia, con sus acompañantes y demás, y así ayudar a que su experiencia dentro de esa actividad social, lúdica, recreativa, lo que sea, sea mucho más favorable que cualquier otra situación en un local donde realmente no está preparado o no están dadas las condiciones para que se desarrolle de esa manera.
Entonces, en realidad, por lo que yo vi, los locales gastronómicos que quieran ser más inclusivos son los que tienen que hacer el trámite. El paciente o la familia del paciente no tienen que hacer nada.
Exactamente, o sea, esto hoy, como está pensada la aplicación hoy, ¿no?, que es como una versión 1 de Salidas Inclusivas, está pensada para que cualquier restaurante, o sea, cualquier encargado, dueño de un restaurante, una heladería, o sea, de cualquier tipo de local que se te pueda ocurrir de índole gastronómico, pueda ingresar a la página web. La página web es www.salidasinclusivas.com. Si vos ingresas ahí, más allá de las instrucciones, básicamente lo único que tiene que hacer esta persona es ingresar un email con el cual se lo va a registrar y se va a validar, ¿no?, que ese local y que esa persona exista. Una vez ingresado, lo único que tiene que hacer esta persona es subir los distintos, digamos, componentes, los distintos platos o oferta que tiene ese restaurante, y automáticamente la aplicación lo que hace es devolverle ese mismo menú en un formato PDF, pero digamos traducido a pictogramas, ¿no? Los pictogramas son dibujos, son ilustraciones que a una persona con esta condición le resulta mucho más amigable, ¿no?, el entendimiento y la comprensión y poder comunicarse y realmente decir qué es lo que quiere, qué es lo que desea.
Sí, bueno, desde hace muchísimos años existe la aplicación que el paciente se descarga en su dispositivo móvil, está lleno de pictogramas con comidas, no sé, el de la milanesa, el del huevo, el del arroz, el de la pizza, un montón. Entonces el paciente busca y señala lo que quiere, lo que quiere comer y se lo da. ¿Cuál sería la vuelta de tuerca de esto, si ya existe una solución desde el punto de vista del paciente?
Mira, la solución tiene que ver con que no todas las personas hoy, digamos, tienen esa aplicación disponible en el momento, o la verdad es que esta fundación, ¿no?, Salidas Inclusivas es una fundación, ahora es una aplicación, pero inicialmente es un grupo de mujeres, madres de distintas especialidades que, digamos, de alguna manera sufren o se ven afectadas por estos impedimentos en las interacciones con el entorno, ¿no?, con el contexto en el cual se desarrollan. Y ellas inicialmente lo que estaban haciendo, para que te des una idea, era, tenían un Instagram donde iban publicando lugares que estaban preparados de manera inclusiva para que personas con condición de espectro autista pudieran ir a hacer estas actividades, ¿no? Hoy estamos hablando de locales gastronómicos, pero hablaban de plazas, de teatros, de distintos lugares donde realizar actividades. Esas, de alguna manera, lo que estaban haciendo hasta que apareció la oportunidad de digitalización de la aplicación era ofrecerle a los restaurantes o que estuvieran interesados o donde ellas solían recurrir la posibilidad de traducirles las cartas. Y era algo que ellos hacían de manera manual. O sea, ellos se sentaban con su computadora, con un Word, un PowerPoint y empezaban a hacer esa traducción. Entonces, la digitalización de esta aplicación lo que permite es que ya no sea algo que ellas manualmente, uno por uno, tienen que hacer, que eran cosas que les llevaban meses. Ellas son personas que aparte tienen sus trabajos, sus vidas, sus familias, y el tiempo que podían dedicarle era bastante acotado, por lo cual esto de digitalizarlo lo que va a permitir es que la persona vaya al local y ya el menú con la oferta de ese menú específica esté traducida a pictogramas. Entonces la experiencia va a ser más, si querés, como amigable, ¿no? Más inmersiva para la persona que va al restaurante, de no tener que estar buscando palabra por palabra, sino directamente, no sé, si quiere comer, un ejemplo cualquiera, una milanesa con queso, con papas fritas, va directamente a tener ahí el pictograma ilustrando exactamente eso que ese restaurante está ofreciéndole dentro de la carta.
Perfecto. Recién mencionaste que esta es como la versión 1 de la web app, o sea que imagino que ya tienen previsto próximas versiones, y en tal sentido preguntarte qué nuevas funciones piensan que van a sumar.
Mira, nosotros lo que estamos viendo es que la oportunidad de impacto que tiene esta aplicación es gigante, ¿no? Es enorme, porque hoy lo estamos pensando acá para Argentina, pero la realidad es que gracias a los servicios, ¿no? O sea, la aplicación está montada sobre Azure, que es la nube, y tiene toda una suerte de servicios detrás que se pueden aprovechar, por ejemplo, para obtener localización de idioma a cualquier país de habla hispana, geolocalización y algunas otras posibilidades que en este momento el equipo de Shifta, conjuntamente con Salidas Inclusivas, están evaluando. Inicialmente estamos pensando en eso, en poder llevar la aplicación fuera de Argentina, dentro de Latinoamérica e incluso otros países de habla hispana que hay en el mundo. Y a partir de ahí también mucho de lo que se está pensando va a depender de, digamos, la aceptación y el uso que se le va a ir dando a la aplicación, ¿no? O sea, yo creo que la mejor aplicación es la que se va construyendo en base al feedback de los usuarios, al feedback de los locales que la utilicen, recibir todo ese feedback, ir viendo qué otros ajustes o funcionalidades adicionales se le puede dar a la aplicación para que realmente el impacto sea más amplio.
Sí, incluso hay un montón de otras discapacidades. Sin ir más lejos, cualquier persona arriba de 50 años tiene problemas para leer un menú de restaurante. Yo he visto, y por ahí uno sale sin los anteojos, y yo he visto muchas personas usando el celular con la aplicación de lupa para tratar de leer un menú. O sea que quizás también estaría bueno lanzar la misma herramienta, pero pensando en personas que tienen problemas visuales, problemas auditivos.
Sí, absolutamente, es una muy buena idea la que acabas de mencionar, Débora. A ver, yo, digamos, en términos generales, yo creo que todo lo que es tecnología hoy por hoy se convierte en una herramienta súper buena para realmente poder un poco reducir esas brechas que hay, ¿no? De las personas que tienen cualquier tipo de discapacidad y la forma que tienen de interactuar con su entorno. Hoy por hoy, digamos, vos tenés de manera embebida en aplicaciones que usamos todos los días, lo que se llama el Accessibility Checker, que es una funcionalidad, por ejemplo, que encontrás en Office, donde podés verificar si lo que estás haciendo es accesible, si una persona que tiene visión reducida lo va a poder ver. Tenés traductores de texto a voz, tenés al revés, tenés de voz a texto para tener, digamos, los subtítulos en vivo mientras tenés una conversación. Todo esto embebida en programas, en aplicaciones que usamos todos los días. Por lo cual yo creo que justamente la creatividad humana, ¿no? De estas ideas que se nos ocurren, sumado a la tecnología como elemento para potenciar el acceso y generar un impacto concreto, tienen, digamos, una oportunidad hoy por hoy de generar un impacto enorme para cualquier persona que tiene algún tipo de discapacidad y que quiere realmente poder potenciar su manera de interactuar con ese entorno.
Sí, incluso hay toda una especialización dentro de lo que es el mundo digital, de lo que es inclusión, porque la verdad es que lanzar herramientas digitales que no contemplen la inclusión es como que no tiene mucho sentido, es como lanzar herramientas que no sumen para la productividad. Vamos a hacer las cosas bien para que las puedan utilizar la mayor cantidad de personas posibles y justamente disminuir cualquier tipo de brecha que exista en el mundo, incluyendo esta, por supuesto. ¿Y cómo te parece que estamos en Argentina respecto justamente al uso de tecnologías inclusivas?
Mira, yo creo que es un tema que es relativamente nuevo a nivel mundial, ¿no? Yo creo que todas las empresas de tecnología hoy, sea cual sea el servicio que estemos ofreciendo, debemos contemplar al usuario, el contexto en el centro del proceso de diseño, ¿no? De cualquier tecnología, de cualquier aplicación que estemos desarrollando. Si nosotros ponemos al usuario en el centro de ese proceso de diseño, definitivamente la inclusividad y la accesibilidad como tales son cosas que van a emerger naturalmente. Porque hoy por hoy, digamos, las personas que poseen algún tipo de discapacidad, es súper diverso, es súper variado, y son personas que realmente tienen el potencial de generar muchísimas cosas en el mundo, ¿no? Lo que tenemos que lograr es facilitar formas de que interactúen con ese contexto, con ese entorno, y que realmente puedan potenciar todo su potencial, justamente, todo lo que tienen para dar.
Bueno, incluso hay muchas empresas que están sumando a su staff a personas con distintos temas que tienen que ver con el espectro autista o incluso síndrome de Asperger y demás. En Microsoft, ¿tienen como empleados a personas con estas condiciones?
Sí, nosotros en Microsoft tenemos como uno de los pilares fundamentales de nuestra cultura todo lo que tiene que ver con la diversidad y la inclusión, y dentro de lo que es la inclusión, obviamente la discapacidad es uno de los pilares que más fomentamos. Nosotros realmente la tecnología es un mecanismo para poder lograr incorporar a más personas con distintas discapacidades a que puedan realizar un trabajo diario y un trabajo diario, que sea amigable para ellos, ¿no? Para su experiencia mediante el uso. Por lo cual, sí, en Microsoft tenemos una política súper activa de diversidad e inclusión, es un pilar fundamental. Y también, digamos, lo que buscamos es no solamente quedarnos con esto desde Microsoft, ¿no? A través del uso de nuestra tecnología, hoy por hoy cualquier empresa puede contratar a personas que sufran distintas discapacidades y potenciar su trabajo a través del uso de herramientas que están al alcance de todos.
Perfecto, muchísimas gracias, Cecilia Kuf, directora de Marketing y Operaciones de Microsoft. Que tengas una buena semana.
Muchas gracias a ustedes, buen día.
Tell someone to love me, I need to rest in arms. Keep me safe from harm and pouring rain. Give me endless summer, Lord, I feel the cold. Feel I'm getting old before my time. As my soul heals the shame, I will grow through this pain. Lord, I'm doing all I can to be a better man. Go easy on my conscience, 'cause it's not my fault.
Débora, ya casi en el final de este En Red de hoy, tu programa, Débora Slotnitsky, la despedida, te invitamos.
Ay, antes de despedirme, quiero decirles un dato que me causó bastante impresión, por llamarlo de alguna manera, y es que todos los años la carita de llorar de risa es la más utilizada en Twitter, y todos los años se hace el ranking y siempre gana como el emoji más utilizado este, pero el hito es que este año el emoji más utilizado fue el del llanto. Esto se desprende de un estudio que hace anualmente Emojipedia, y según lo que se sospecha de por qué este cambio en un ranking que lleva tantos años de forma inestable, y es que los motivos son dos. Por un lado, los usuarios más jóvenes no les gusta utilizar el emoji de llorar de risa, tanto como a los que somos más viejitos. Y por otro lado, la pandemia ha provocado que los usuarios en general de todo el mundo tengan menos ganas de utilizar el emoji de risa y más el del llanto. Sin embargo, es importante mencionar que en el ranking bueno, lógicamente el número uno ahora está el del llanto, pero número dos está el de llorar de risa, y ahora en mi Twitter voy a poner el ranking de los 10 emojis más utilizados en Twitter alrededor del mundo.
¿Cómo te visitamos, Débora, en las redes?
En Twitter, arroba Débora Slot.
Muy bien, ahí te vamos a seguir.
Así que pueden ir a entrar ahí para ver las cosas que voy poniendo.
Y bueno, este emoji también, recibís cada noticia vía WhatsApp, por cualquier lado, que no te da otra cosa que poner ese emoji, ¿no?
Exactamente. Así que bueno, son casi las 11 de la mañana y mi amigo Damián Cantor debe estar por empezar su programa.
Sí, 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 ya lo tenemos por ahí, escuchándote seguramente.
Perfecto, le mando un saludo muy grande y espero que sigan los éxitos de Platense.
Nada menos, nada menos. Sí, ya está, la gente de Platense ya se va a ir conectando seguramente vía WhatsApp. Débora, a cuidarse, abrazo grandote y gracias por todo lo que nos comunicaste hoy, como siempre.
Buena semana para todos.
Hasta aquí entonces, En Red, el programa de Débora Slotnitsky. En la puesta en el aire, siempre eligiendo muy buena música, está Claudio Pérez. En la producción está Natalia Medina. En la producción general, José Luis Orsi y Patricia González. Seguimos en la mañana, está llegándote Cantor La Justa con Damián Cantor.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresa a santander.com.ar y conoce nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Redlink, servicios tecnológicos para una vida más fácil.
Vení a la UM. Abrimos las inscripciones de todas nuestras carreras y cursos cortos, garantizando el 100% de la actividad académica. No pierdas el año. Contamos con la misma tecnología que las mejores universidades del mundo para garantizar que tu formación sea de excelencia. Entra a venialaum.com y entérate de toda nuestra oferta de carreras.